37.1. Rodolfo Bloch es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. Una empleada de esa facultad lo denunció por acoso sexual y psicológico. En el seno interno de la universidad lo denunció. Creo que alguna presentación se hizo en la justicia, pero en la justicia dijeron esto no llega a ser delito, pero sí un hecho grave. En la universidad se abrió un sumario administrativo. Ese sumario administrativo determinó que Bloch era culpable después de una larga investigación. A través del Departamento Legales de la universidad se recomendó su expulsión por la gravedad del hecho y el caso se puso a consideración de los miembros del Consejo Superior. El Consejo Superior tenía dos caminos. O archivar el caso Bloch y que siguiera siendo parte de la estructura de autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, o en su defecto, aprobar el pase del expediente del caso Bloch a la Asamblea Universitaria, que es el órgano máximo de la Universidad Nacional de San Juan, para que en la Asamblea Universitaria se dispusiera si lo echaban o si seguía siendo miembro de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué pasó en el Consejo Superior? Primero, había que juntar 2/3 de los votos para que todo pasara, la discusión pasara a la Asamblea Universitaria, en donde se supone que Bloch habría sido cómodamente, holgadamente echado, por la cantidad de votos que adhieren a la idea de desafectarlo de la Universidad Nacional de San Juan. Sabiendo de esta situación, en el Consejo Superior no se pudo reunir el mínimo de votos, es decir, no se llegó a los 2/3. Si bien la mayoría votó a favor de que intervenga la Asamblea Universitaria con el ánimo de echarlo, pero hay muchos que votaron en contra, votaron para que todo pase archivo, y muchos más se abstuvieron.
Exacto.
Sabiendo que la abstención sumaba para el no, era un equivalente al no. Por ejemplo, algunos decanos amigos de Bloch y algunos amigos que no son decanos que tiene Bloch en la Universidad Nacional de San Juan y puntualmente en el Consejo Superior. Escándalo si se tiene en cuenta que la universidad es una de las grandes promotoras de la discusión para terminar con la violencia contra la mujer en la Argentina. Digo, las universidades públicas en general y la Universidad Nacional de San Juan aquí, puntualmente en la provincia de San Juan. Dicho todo esto, hablamos con Jorge Cocinero, que está en el lote de los que votó a favor de que esto pasara a la Asamblea Universitaria, en donde, insisto, se suponía, por el poroteo que había, que holgadamente iban a primar las opiniones para que Bloch fuera expulsado. Cocinero, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, un placer estar en tu audiencia y un saludo especial a Marita, que sé que está ahí al lado tuyo.
Acá está con nosotros,
sí,
como siempre,
días.
También está
buenos
Emanuel, días, está el equipo completo. Bueno, Cocinero, yo no sé si escuchó ayer las declaraciones que hizo Guillermo Velasco, decano de la Facultad de Arquitectura, justificando su abstención. ¿Tuvo la oportunidad de escuchar la nota?
Sí, los escuché y en vivo. Y realmente me produjo una sensación más de preocupación, porque realmente creo que cuando uno toma decisiones, esas decisiones hay que hacerse responsable. Si nosotros estamos en un Consejo Superior, es justamente para tomar definiciones y decisiones, y no quedarnos en algo abstracto, como lo que muchos de ellos han tomado esta decisión. Mira, me tomé el trabajo de buscar en el diccionario qué significa abstenerse. Y dice claramente no participar en algo a que se tiene derecho. Por ejemplo, una votación. Si uno tiene ese derecho, ¿no es cierto?, de tomar una postura, creo que este tipo de definiciones nos ponen un poco más claro el pensamiento de lo que cada uno de nosotros puso en evidencia ese día. Fíjate vos que yo he tenido también una gran preocupación en nunca revelar en todo este tiempo mi voto. Bueno, dado que salió a la luz y ya que hasta el mismo rector ha dicho y ha mostrado en la manera que lo ha hecho, bueno, también creo que ha llegado el momento de decir el por qué uno ha tomado esta posición.
Era la siguiente pregunta. Velasco dijo que él entendió en ese momento que no había elementos contundentes, exacto, o certeros para expulsar a Bloch, que no alcanzaba con los elementos que aportaba el sumario administrativo. ¿Usted de qué se ha tomado para votar a favor de que el expediente pase a la Asamblea Universitaria? Que digo yo, es casi como condenarlo a la expulsión a Bloch. ¿Por qué votó a favor?
A ver, en primer lugar, creo que hubo un gran y enorme análisis en el cual me tomé el trabajo de leer las cerca 500 carillas que tiene todo el expediente, especialmente del sumario, donde fue definido en la oficina de género, en primer lugar, este es el primer lugar donde dice, acá hubo un hecho. Y esto fue llevado al Consejo Superior para que se votara a ver si se hacía o no una investigación sumaria. Esa investigación sumaria llevó bastante tiempo.
O sea, el Consejo Superior en su momento dio el ok para que se iniciara la investigación. ¿Está bien recordar ese elemento también?
Sí, señor, así ha sido. Y fue por unanimidad que se realizara la investigación. Esta investigación produjo en todo el accionar, que realmente tengo que felicitar a la persona que hizo este trabajo tan minucioso de ir analizando todos y cada una de las partes que conforman esta investigación sumaria, dándole la posibilidad a todos los que tienen que decir el algo, testigos, la contraparte, de defenderse específicamente después de que hubo ya un dictamen. Creo que dio para mí el lugar que tenía que estar en esta posición, porque realmente habían pruebas que eran más que suficientes. Y acá, algo que hay que decir, acá la denunciante, ella no tiene que salir a defenderse de nada. El que tiene que salir a desmentir lo que no fue y que no lo pudo demostrar, es justamente el acusado. Y esto ha quedado demostrado en todo este proceso sumarial. Por eso creo, y que más allá, y si hubiese dudas, sinceramente, también hubiera votado a favor de la mujer, porque realmente es ella la que está en una condición de inferioridad total. Pero total es la condición, porque es una empleada, porque ella tiene que rendir culto y pleitesía a una persona encima con un cargo jerárquico superior, y además nos representa a la Universidad Nacional de San Juan en una facultad. Entonces creo que hay demasiados elementos. Acá la conducta ética tiene que ser intachable, acá no tienen que haber dudas. Aquella persona que esté en un lugar como el que tiene que el que está Rodolfo, no tiene que tener duda una persona. Y si hay duda, bueno, que después él tendría que haber ido a la justicia. Esto tendría que haber sido al revés. Arquitecto... Pero la abstención, lo único que hizo es justamente eso, ponerse del lado, en forma corporativa, al lado de su colega decano. Porque todos los decanos, juntamente con el director de Ciencias de la Salud, votaron a favor de que este proceso no continúe. Entonces, acá queda la gran duda. Acá es donde se ve que han actuado corporativamente y esto le hace mucho daño a la universidad, porque no han defendido, no han entendido o no han sabido en de qué manera pararse ante una situación como esta.
No, bueno, perdóname que ponga en duda lo que está diciendo. Sí, sí han sabido y han elegido ser corporativos y garantizarle la impunidad a un amigo.
Bueno,
es una decisión que han tomado, no creo que hayan
totalmente
dudado.
De acuerdo.
Si hubieran dudado, a lo mejor hubieran faltado, si hubieran hecho los enfermos, qué sé yo, no sé, si no sabían qué hacer. Pero claramente han sabido qué hacer, han tomado una decisión al abstenerse. Ellos sabían el impacto que tenía la abstención.
No le quepa la menor duda. Pero más, más aún es ver a mujeres que defienden tanto los derechos de la mujer dentro de este consejo y que hayan votado absteniéndose.
Arquitecto,
realmente
le iba a preguntar...
eso muy en duda, perdón.
Sí. No, por favor. Le iba a preguntar, ante toda esta situación, todo, tanto lo que dijo ayer este Velasco, que faltaba argumentación por parte de la oficina, le pregunto, ¿tiene razón de ser, entonces, la Oficina contra la Violencia de Género en la Universidad Nacional de San Juan? Porque si hizo todo esto, toda esta investigación, como usted bien lo dijo, más de 500 carillas, con todo lo analizado, con todo lo expuesto, con todos los argumentos, pero llega a la Asamblea del Consejo Superior, a la votación, y eligen, como dijo Leonardo, eligen ser corporativista con un amigo, ¿tiene razón de ser entonces? Porque ahora, Dios no lo quiera, pero otra mujer que pase una situación similar...
O hasta un hombre cualquiera,
ya no va a ir directamente a la oficina de violencia de género. ¿Para qué?
Bueno, yo creo que en este sentido la oficina de género, si bien se ha comportado y ha hecho los procesos administrativos que corresponde, ¿no es cierto? Porque la oficina levantó la campanita y dijo, ojo, acá hay algo, lo dijo. No es que no dijo nada.
Por
más
supuesto,
aún,
claro.
Dijo, hay elementos probatorios que demuestran que la persona estaría infringiendo en un acoso laboral y sexual. Entonces, si estuvo eso, se armó el proceso y después se actúa corporativamente y políticamente, porque no hay que dejar la parte política de lado, entonces, ¿qué queremos? Estamos defendiendo lo indefendible, porque políticamente capaz que hoy día haya salido aireado, pero sabe que su condición en el ambiente de la universidad está totalmente cuestionado todo esto. Y nos pone en una ridiculez bastante importante a todos los que somos miembros y que entendimos realmente que esto debía ser un elemento de justicia sano.
Entonces habrá que cambiar de proceso, digo, para que esto no vuelva a ocurrir.
Pero déjame que diga, perdóname, arquitecto, y corríjame si estoy equivocado, pero hay un tema que me parece que es importante también para sacar conclusiones. La oficina de género puede tener alguna resistencia y no es infalible, ¿sí? Como cualquier cuerpo que investiga y que tiene que dictar en algún momento alguna resolución. Pero el tema es que no solamente intervino la oficina de la mujer, la oficina de género. No es así, porque la oficina de género fue la que abrió los ojos y dijo, acá hay algo. Pero después el Consejo Superior, los mismos que han votado ahora para salvarlo a Bloch, votaron a favor de que se inicie un sumario administrativo, que eso no está a cargo de la oficina de género. Hay un grupo de sumariantes que te pueden hacer sumario o por un hecho de esta naturaleza que va contra que es violencia de género, o porque a lo mejor hurtaste un elemento, porque no vas a laburar, porque no cumplís con tus horarios, por cualquier cuestión te pueden sumariar. Es un cuerpo de sumariantes, entiendo que es fijo, que tiene la universidad y que no es precisamente la oficina de género. ¿Estoy equivocado?
No estás equivocado, has dicho lo cierto. Y después, además, esta oficina sumarial depende justamente de la Dirección General de Asuntos Legales. Después Legales hace la revisión de todo eso y eleva al Consejo Superior cuál sería la situación en la que se encuentra la actuación sumarial. Bueno, yo la tuve que hacer propia a la actuación sumarial en el momento de votar, porque alguien la tiene que tomar a la postura. Esa postura la tomé yo y la llevé como moción para que fuera votada. Bueno, acá estamos develando algunas cosas, ya que todos han develado, Bueno, yo también develo que yo llevé esa postura, porque realmente, más allá de los hechos, creo que siempre la persona más vulnerable siempre es la mujer. Entonces, es la que más tenemos que defender, sin desmerecer al hombre. Quiero dejar aclarado esto, ¿no? Porque creo en la igualdad. Creo realmente en que las condiciones tienen que estar igualadas de aquí y para toda la vida, porque no podemos estar en este juego, si no, no nos sentemos en ese lugar. Hagamos otra cosa. Esto es lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que me dice mi conducta, y cuando uno además tiene una familia, tiene mujer, tiene hijos, mujeres, saben de lo que estamos hablando. Entonces creo que en este sentido tenemos que estar siempre acompañando a estas situaciones que nos han producido y nos han hecho bastante daño en la universidad. Porque quien queda mal en todo esto, no les quepa la menor duda que es la Universidad Nacional de San Juan.
¿Coincide con lo que ha dicho ayer el rector con Tadeo Berenguer, que es una grave contradicción en la que se ha caído?
Y, a ver, lo que pasa es que yo no tengo punto de contacto con el señor rector, no, ni siquiera me interesa lo que opina, porque realmente ha hecho de todo esto, es parte de la culpabilidad, viene de parte de él.
¿Por qué?
Entonces, y porque no llevó adelante las gestiones que tiene que hacer un rector para que esto siguiera un camino que fuera el correcto. Hoy día se vino a abrir de un sistema. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Si todos eran una corporación, ahora se despegó, y me hace ruido, porque políticamente ellos estamos porque tanto el rector como ayer el decano de la Facultad de Arquitectura, como yo, somos candidatos a rectores. Entonces a veces nos aprovechamos de estas cosas y salimos a decir o salimos a hacer a veces lo que no está dentro de su sentimiento propio, ¿no? Porque bueno, son todos, o sea, sí. Para mí, son todos de la misma especie, digamos, porque políticamente están dentro del mismo sistema los dos, ¿no es cierto? Entonces no me llama la atención en la manera que han actuado.
Para terminar, cocinero, ¿usted va a acompañar alguno de los pedidos que han anticipado, por ejemplo, gremios y algunas agrupaciones que tienen mucha presencia en la Universidad Nacional de San Juan para que se desarchive el expediente o para que bueno, de alguna manera se declare la nulidad de aquella
Velasco
sesión?
Dice que no se puede.
Sí, él dice que yo entiendo que no se puede, pero bueno, claro. No somos abogados. A lo mejor claro. Hay algún margen legal. ¿Usted acompañaría algún pedido de esta naturaleza para que el tema se reflote y se vuelva a tratar a discutir?
A ver, en primer lugar, tengo entendido lo mismo que dijo el decano. Tengo entendido que no podría ser así porque está muy establecido
en los estatutos de la universidad.
En los estatutos. Sí. Pero si el rector tiene un arma, y es el arma de vetar algo para que después vuelva al Consejo Superior. Entonces, es lo mismo que tiene un presidente de la Nación, ¿no es cierto?, haciendo una equiparación.
Sí, sí, el poder de veto.
El poder del veto, eso lo puede tomar o no, o lo deja firme. Y si vuelve, tiene que votarse nuevamente. Pero me parece que esta situación no va a cambiar en nada. No lo veo que vaya a ser un producto de un cambio. Porque ya aquella persona que tomó la decisión, ¿cómo hacemos para que cambie esa posición? Es un poco difícil de que se cambie. Ahora, si eso se cambia, no le quepa la menor duda dónde voy a estar parado, porque siempre voy a estar defendiendo esta postura que es la que llevó a tener la mayoría simple de 19 votos. Y algo que quiero aclarar antes de irme, que esto no es una sumatoria como dijo ayer Velasco. que fueron 13 por un lado más 6 de los negativos. No, hubieron 6 personas que se negaron totalmente de llevarlo a la asamblea. Y hubieron 13 personas que se abstuvieron. No son sumables, porque de la misma manera yo puedo decirle por qué esos 13 votos no estuvieron con los 19. Entonces, no es así como él lo ve, porque no es una verdadera realidad, sino en todo caso lo sumemos, si son abstenciones, bueno, lo sumemos con lo positivo.
Claro, sí,
¿por qué lo tenemos que sumar con lo negativo?
Muy bien, arquitecto, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Que pase buenos días.
Igualmente, muchísimas gracias, cariños a todos.
Jorge Cocinero, miembro del Consejo Superior, dando su opinión desde el otro lado, desde el otro costado, ¿no? Uh-huh. Están los que, o absteniéndose o votando en contra, protegieron a Bloch, y los que votaron a favor de que pase a la Asamblea Universitaria, sabiendo que en la Asamblea Universitaria iban a decidir expulsarlo. Ustedes han escuchado los dos argumentos, ayer uno, hoy otro, con en el medio.